Buenas tardes. Soy Roberto González Rouco, tutor de la asignatura Fundamentos de Ciencia Política 2 en la UNED de Lugo, y vamos a hablar hoy de la tercera y última parte de lo que fue la Segunda República Española, ¿no? Quedamos anteriormente en lo que las competencias del gobierno, que tenía el gobierno, y vamos a hablar hoy de la Administración de Justicia. En la Segunda República, a la Administración de Justicia nunca se le llamó, no se le llamó a la Constitución Poder Judicial, pero es que a ningún poder, legislativo o ejecutivo, se les llamó poderes, en el sentido que le diera a Montesquieu y que éste recogiera anteriormente de Locke. Bien, los principios de la Administración de Justicia eran el principio de independencia de los jueces con su correspondiente principio de responsabilidad civil y criminal, principio de unidad de fuero, con la limitación de la jurisdicción militar y la supresión de tribunales de honor, tanto civiles como militares. Los tribunales de honor eran que cuando una persona pues insultaba a otra insultaba o tenía problemas con otra persona, pues lo dirimían en duelos personales, que fuera con espada o con pistola. Y la Constitución de la República suprimió estos tribunales. También dio un principio de, estableció el principio de gratuidad para los económicamente más débiles. Y también tuvo el principio de la participación popular en la Administración de Justicia a través del jurado. La Administración de Justicia tenía como cabeza orgánica el Tribunal Supremo, el presidente, que era elegido por las Cortes, estaba dotado de una curiosa iniciativa, era iniciativa legislativa, ¿no? Tanto en materia procesal como en materia de reforma de judicial. Esto fue algo novedoso, no solo en el constitucionalismo español, sino en el constitucionalismo europeo. Hablaremos solo del Tribunal de las Garantías Constitucionales. Ese tribunal estaba compuesto por un presidente, designado por las Cortes, los presidentes del Consejo de Estado y del Tribunal de Cuentas, dos diputados también designados por las Cortes, un representante de cada región autónoma, dos miembros elegidos por el Colegio de Abogados y cuatro miembros elegidos por las Facultades de Derecho de España de entre sus profesores. El Tribunal de Garantías Constitucionales, con jurisdicción en todo el territorio nacional, tenía competencia para conocer el recurso de inconstitucionalidad de las leyes, las consultas de inconstitucionalidad de las leyes que le dirigieran los tribunales, el recurso de amparo, la necesidad de que las Cortes dictaran leyes de bases armonizadoras a las que habían de ajustarse las leyes regionales, los conflictos de competencia entre los poderes centrales y las regiones autónomas y los surgidos entre estas entre sí, ¿no? Así como los habidos entre el Tribunal de Cuentas y cualquier otro organismo. También le daba los poderes de los compromisarios coelectores del presidente de la República y tenía competencia en la responsabilidad criminal del jefe del Estado, de los miembros del Gobierno, del Presidente y de los magistrados del Tribunal Supremo y del Fiscal de la República. Hablaremos de lo que era, de lo que fue, lo que era la reforma constitucional en la Constitución de la Segunda República. El artículo 125 establecía un complejo procedimiento para la reforma, un complejo, es decir, que la reforma se hacía difícilmente porque se exigía bastante. Primero, la iniciativa correspondía al Gobierno para la reforma constitucional y a la cuarta parte de los diputados, ¿no? Después se tramitaba como proyecto de ley ordinaria, pero necesitaba ser aprobada por mayoría absoluta de la Cámara, ¿no? Elevada a mayoría de los dos tercios durante los cuatro primeros años. Después había de disolverse inmediatamente las Cortes, con la correspondiente convocatoria de elecciones, y la nueva Cámara, en funciones de Asamblea Constituyente, tenía como primera función la aprobación o no de la reforma constitucional. Merecen, de otra parte, destacarse los diversos intentos de reforma que se cernieron sobre la Constitución y, sobre todo, por parte de la derecha, que anunció tempranamente su campaña de reforma de los artículos que versaban sobre el que ya citamos, problema religioso. Bien, esta Constitución dejó de existir casi por completo al comienzo de la Guerra Civil y perdió evidentemente toda eficacia. Miremos ahora lo que fue el significado de la Constitución y del régimen. La República se instauró en no muy buenas circunstancias, en plena crisis económica, después del 29, aunque no afectara muy duramente a España, y con unos problemas heredados de épocas anteriores, especialmente una estructura económica desfasada, llegada por otra parte cuando la monarquía había agotado totalmente su crédito, sobre todo por la actuación y por la intromisión en la política del rey Alfonso XIII. Se entendió la República como una liquidación de los obstáculos institucionales del progreso y de la democracia que presentaban concretamente la Iglesia, el Ejército y el latifundismo. Es decir, que la República en la Constitución atacó sino que dejó claramente que la Constitución del 31, la Constitución del 33 de la República, dejó claramente quién tenía el poder. Por eso, evidentemente, rebajó el poder que tenían anteriormente la Iglesia, el Ejército y los latifundistas. El texto resultante de esta Constitución de la Segunda República se puede decir que tenía un gran contenido social y verdaderamente democrático. La esencia de la República residía en la inteligencia, además. El grupo intelectual, durante tantos años disidente de la monarquía alfonsina, estaba compuesto por catedráticos, publicistas, periodistas, junto a algunos viejos políticos y una promoción importante de políticos jóvenes muy bien preparados. Había dos partidos importantes, en la izquierda estaría el PSOE, en la derecha la CEDA. También había dos partidos, como eran Izquierda Republicana y los partidos nacionalistas fuertes, que eran el Partido Nacionalista Vasco en el País Vasco y Esquerra Republicana de Cataluña en Cataluña. Bien, los problemas fundamentales de la República se fueron más o menos solucionando. Lo que fue la cuestión religiosa, el problema regional y los problemas sociales y económicos. El gobierno fue dos años, los dos primeros años de una mayoría laica, que estaba formado el gobierno por la izquierda y los radicales, y una mayoría religiosa en el segundo bienio, ¿no? En el que formaban gobierno el PNV, la CEDA y los radicales. También en el primer bienio, en los dos primeros años, había una mayoría regional y en los segundos una mayoría estatal con la CEDA y de nuevo los radicales. También el aspecto económico, el primer bienio se alineó la izquierda, también la Esquerra Republicana de Cataluña, y bueno, en Cataluña hubo otra parte, la que se denominó la Lliga Catalana, que se alineó con la derecha, y el PNV que basculaba de un lado a otro en busca de apoyo para el Estatuto Vasco. Bien. La aprobación del artículo 26 de la Constitución trajo consigo el primer quebranto del parlamentarismo, ¿no? Pues la derecha, inmediatamente, sin esperar a la votación final del texto constitucional, publicó un manifiesto en el que hacía graves imputaciones a las Cortes, diciendo que se perseguía, que había persecución religiosa, que se violaban los derechos del hombre, y se puede decir que todo esto, evidentemente, era una falacia, era mentira. No hubo persecución religiosa en el primer bienio, ni se violaron los derechos del hombre, sino todo lo contrario. El segundo grave quebranto se produce en la campaña electoral de 1933, en la que Gil Robles, que era el líder de la CEDA, hacía afirmaciones abiertamente amenazadoras del sistema parlamentario. Decía: no vamos a detenernos en formas arcaicas, la democracia no es para nosotros un fin, sino un medio para ir a la conquista de un Estado nuevo. Este Estado que proponía Gil Robles era claramente un Estado fascista, parecido al italiano. Pero bueno, aunque ganó las elecciones la derecha en 1933, sí que lo que hace es lo que hace siempre la derecha, ¿no? Deshacer toda la legislación social que se había hecho en el bienio de la izquierda. También deshace todo el laicismo que se había hecho en el primer bienio, deshaciendo todas esas leyes. En este segundo bienio de gobierno de la derecha, con apoyo del Partido Radical, se derogó todo lo legislado en el primero y las leyes que verdaderamente volvían a regir eran las leyes que había en la monarquía, ¿no? Cuando no, en muchas ocasiones, la de la dictadura, ¿no? Por ejemplo, en Asturias, la huelga de los mineros se reprimió militarmente y hubo muchos muertos y fusilamientos. Y esto, evidentemente, supuso un quebranto grande del régimen político. Por lo demás, la sección juvenil de la FEDA, la JAP, las Juventudes de Acción Popular, eran abiertamente fascistas. Tenían una serie de 19 postulados o puntos en su programa. Entre ellos eran la disciplina, los jefes no se equivocan, fortaleza de la raza, educación premilitar de los jóvenes, parlamentarismo, dictadura, el pueblo se incorpora al gobierno de una forma orgánica y jerárquica, no por una democracia que ellos denominaban degenerada. Buscaban la reconstrucción de España como era antes de la República. Este peligro de la conspiración y del fascismo tomó cuerpo cuando Calvo Sotelo, a su regreso en 1934, lideró una derecha aún más próxima a las ideas y a los modos fascistas europeos. Decía que la autoridad debe imponerse por cualquier medio, aunque fuera fusilando a la gente. El poder debe ser conquistado por cualquier medio. Esto era lo que decía José Calvo Sotelo. Bien, se puede hablar luego de cuatro periodos del régimen bien diferenciados, lo que fue el gobierno provisional, el gobierno de la izquierda durante 2 años a partir de la promulgación de la Constitución y el gobierno de la derecha durante otros 2 años, largo, desde las elecciones de noviembre de 1933 hasta febrero de 1936. Después, desde esa fecha, gana el gobierno del Frente Popular. Gobierna el Frente Popular, es decir, la izquierda, hasta julio de 1936, en que hay un levantamiento, un golpe de Estado por parte de los militares contra el gobierno y contra las Cortes legalmente constituidas. Hay que decir que los meses del gobierno provisional fueron de labor constituyente, es decir, de la elaboración de la Constitución. Y bueno, también se puede decir que cuando gobernó la derecha, que se denominó el Bienio Negro, se inicia con el triunfo electoral de esta, evidentemente. En las Cortes se sientan de nuevo las élites clásicas. El equilibrio de clases evidenciado en las elecciones dio paso a una auténtica lucha de clases, cuya fuerte represión, unida a los escándalos de corrupción del sistema, en el caso del Estaperlo, está implicado el presidente del gobierno, el presidente del Partido Radical, de Ruz, el caso Tallar-Nombela, fueron creando en la posición de izquierdas una fuerte conciencia de la necesaria unidad, acordando un programa de 14 puntos sobre el que se formó lo que es el Frente Popular. Bien, lo que fue el bienio de la derecha, evidentemente no mejoró el orden público, hubo una represión brutal. Se mejoraron las relaciones con la Iglesia, pero cediendo a las pretensiones de esta. Se suprimieron algunas reformas militares. Hubo un empeoramiento del programa regional enfrentándose a los partidos nacionalistas catalanes, sobre todo a Esquerra Republicana, que gobernaba en Cataluña. Hubo una contrarreforma agraria, se devolvió las tierras a los terratenientes. Y hubo una política económica, evidentemente, ultraconservadora. El acuerdo del Frente Popular se ultimó el 15 de enero de 1936. Era un programa electoral suscrito por muchos partidos, que en caso de victoria se convertiría en criterio de gobierno y sustancialmente consistía en restablecimiento del imperio de la Constitución y revisión de la Ley del Tribunal de Garantías Constitucionales, promulgación de leyes orgánicas como la municipal y la provincial, revisión de la Ley de Orden Público con mayores garantías para el ciudadano, reorganización de la justicia con restricción del fuero militar, aceleración de la reforma agraria y mejor política crediticia y fiscal para el campo, política industrial proteccionista para superar la recesión económica que dejó la derecha, programas de obras públicas para sustituir la falta de iniciativa de los empresarios privados, mayor intervención estatal en el Banco de España y mayor control de la banca privada, reforma fiscal, revisión de la legislación social, volviendo a una legislación social más democrática y más al servicio de la clase trabajadora, y inversión pública en la enseñanza para la redundancia pública y que fuera de calidad, ¿no? Yo creo que fue la mejor constitución que hubo en España, sobre todo por dos motivos. Su carácter innovador, no solo en España, sino en Europa. Y porque fue elaborado por los mejores constitucionalistas de la época. El problema de la Segunda República estuvo en la derecha, que evidentemente nunca aceptó la República. Siempre rechazó lo que fue la República. Bueno, y con esto nada más, buenas tardes y hasta el próximo día.